Llegaron 13 de los 15 integrantes que forman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 13 embajadores no vinieron a Estados Unidos ni Rusia.
Rusia porque recientemente falleció el embajador titular ante Naciones Unidas. Y Estados Unidos por asuntos de agenda de la embajadora, que además ha sido la que ha puesto la cara, sobre todo en asuntos relacionados con Siria y con Corea del Norte.
Señor embajador Elvio Rosselli, de Uruguay, ante el Consejo de Naciones Unidas. Uruguay es el país presidente de este Consejo de Seguridad. Embajador Rosselli, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Y permítame una aclaración para la audiencia. Estados Unidos y Rusia vinieron.
Con delegados que no son
con sus representantes, con sus representantes permanentes alternos.
De acuerdo. O sea, no vinieron los embajadores, sí vinieron representantes de Estados Unidos y de Rusia, ¿verdad?
El embajador de Rusia lamentablemente no pudo estar puesto que falleció tiempo atrás y todavía no hay un sucesor. Pero lo que le quiero significar es que los 15 países del Consejo de Seguridad estamos en Colombia a nivel de embajadores.
Perfecto. Señor embajador Rosselli, ¿a qué vienen a Colombia? ¿Cómo va a ser la agenda? ¿Qué tiene que ver esto con el fin del conflicto en Colombia?
Bueno, como ustedes bien saben, a la inversa de lo que normalmente sucede, siempre sucede que el Consejo de Seguridad trata que las partes en conflictos entiendan que deben sentarse a negociar, entiendan que deben llegar a acuerdos políticos para poner la paz y ejecutarla. Aquí los colombianos dieron vuelta al mapa, y ellos se sentaron a negociar, y ellos negociaron, y ellos llegaron a un acuerdo político, y ellos llegaron a el inicio de los procedimientos necesarios para iniciar un proceso de pacificación. Y ahí fue que los colombianos le pidieron al Consejo de Seguridad asistencia para verificar el cese del fuego y la dejación de armas. O sea, un ejemplo impresionante para el mundo. Y eso lo sentimos muy profundamente aquellos que estamos todos los días, como le decía recién, lidiando en la situación inversa. En definitiva, entonces, el Consejo de Seguridad viene a decirle a Colombia, sigan en el proceso, aquí estamos, estamos apoyando este proceso de los colombianos. Acá no vino nadie de afuera a imponer ningún tipo de solución. Esta es la solución que están buscando los colombianos y aquí estamos para ser de ayuda en lo que los colombianos entienden que podemos ser de ayuda. Asimismo, hoy vamos a estar entrevistándonos con las principales autoridades del gobierno y del proceso de pacificación. Vamos a tener el honor de ser recibidos por el señor presidente Santos en compañía de ministros. Luego vamos a estar hablando con el señor vicepresidente de la República y también un equipo de altísimas autoridades. Luego vamos a tener una entrevista con el mecanismo de verificación y ahí también estarán representantes de los combatientes. Luego estaremos en contacto con representantes de la sociedad civil. Sí. Vamos a tener un día bien completo en el cual ya ahora sí interiorizarnos aún mejor de cómo viene el desarrollo de todo el proceso. Siempre hay dificultades, estos procesos son inherentemente difíciles, en estos procesos necesariamente hay enlentecimientos, pero lo importante es mantener siempre el norte y mantener el impulso para irlos perfeccionando cada vez más.
Señor
Mañana
embajador,
luego visitaremos una de las zonas, eso dependerá un poco de las condiciones del tiempo donde es que iremos, precisamente para ver en el terreno cómo están sucediendo las distintas etapas del proceso.
Anoche, cuando ustedes llegaron, embajador Rosselli, ¿les informaron del secuestro de un funcionario de Naciones Unidas que hubo ayer?
Estuvimos al tanto.
Sí. ¿Y cuál fue la información que ustedes recibieron?
Es suficiente con lo que usted nos ha comentado y ha comentado la audiencia. No es necesario que yo ingrese a nuevos detalles.
Sí. Embajador, ¿pero qué impacto podría tener en la visita de ustedes el secuestro de este funcionario?
Mire, como le decía recién, estas son cosas graves. No son inocentes. Acá no sucedió porque sucedió. Hay una intención detrás de ese cobarde hecho. Y simplemente no se va a modificar la actitud ni el interés del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas por seguir contribuyendo a un proceso que los colombianos han dado inicio y con toda seguridad les van a dar excelente fin.
Me han informado autoridades de Colombia, señor embajador Roselli, que este funcionario de Naciones Unidas es de nacionalidad colombiana, ¿verdad?
Yo no tengo necesidad de ingresar en ninguna de esas etapas. Usted sabrá que hay ciertas cosas que requieren manejo cuidadoso, sí, y confidencialidad.
Sí. Señor embajador, ¿ustedes mantienen el viaje que tienen previsto a una de las zonas veredales en el departamento del Meta mañana?
Nosotros mantenemos presente el viaje a una de las zonas. ¿Cuál de ellas va a depender de las circunstancias del clima? Ustedes conocen el clima mucho mejor que yo y saben que para trasladarse a esa zona se necesita visibilidad, puesto que la mayor parte de ella requiere un acceso primero en primer lugar por helicóptero.
Sí, de momento tengo entendido que habrá una vista hermosa, ¿no?
Es una de las zonas que está en el plan. Sí. No sé si he sido lo suficientemente claro para decirle que no sabemos exactamente a cuál.
Pero quisiera saber, embajador, si por razones de seguridad, después de este secuestro, de esta disidencia de las FARC, podría alterarse el cronograma de su viaje.
En el momento no tenemos ninguna alteración prevista que no sea una circunstancia climática.
Sí. Señor embajador, ¿esa situación que puede presentarse en el posconflicto será parte de lo que ustedes hablen con los habitantes de la zona veredal? ¿La preocupación de que una parte, como suele ocurrir, de las FARC, por ejemplo, sigan en disidencia o no se acojan al proceso de paz que la ONU está acompañando?
Mire, nosotros vamos a considerar y escuchar absolutamente todo lo que se nos desee plantear y nuestra opción es siempre la misma. ¿De qué manera podemos ser útiles? Hay ciertos temas que tienen que ser resueltos por los colombianos y nosotros ver de qué manera contribuimos a la realización del objetivo que los colombianos desean llegar.
Embajador Roselli, una pregunta final. De momento, por la información que le entregan a usted en condición de presidente de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿las FARC están cumpliendo con el compromiso de paz?
Lo que decía hoy al principio, en todos estos procesos hay dificultades, enlentecimientos, inclusive a veces retrasos, y no solamente por una de las partes. Normalmente en estos procesos todas las partes tienen algún tipo de dificultad. Nosotros tenemos bastante experiencia en lidiar con áreas en conflicto. Por consiguiente, sabemos que estos son parte intrínseca, natural, de un proceso que nosotros entendemos ya es irreversible.
Señor embajador Roselli, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias
por estos minutos.
Un placer estar con ustedes. Gracias,
señores. Elvio Roselli, embajador de Uruguay ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la llegada de estos integrantes. Felipe, desafortunadamente coinciden las dos noticias, la llegada de estos embajadores con el secuestro de este funcionario de Naciones Unidas, que va a ser un ruido inevitable alrededor de toda esta visita.
Pero pues obviamente, como vimos al embajador, pues es lo que pasó, ¿no? Y obviamente pues ahí es que mirar que realmente los embajadores pues vean qué es lo que está pasando en el proceso, cuánto se ha cumplido realmente los acuerdos con las FARC, cómo va el proceso de desarme que estaba pues a días de terminar, en fin.
Sí, me llama la atención que el embajador dice que esto prácticamente estaba premeditado, es decir, que no es un hecho inocente o que no tenga que ver con su visita, que es un hecho estaba...
Pero no parecería ser pues una simple coincidencia. Mí,
exactamente.
Es un acto de mala fe de los disidentes de las FARC para opacar la visita
para
de los embajadores.
Esto, Felipe, para esto.
Para joder.
Pero eso deja entrever el embajador Roselli.
A mí me parece que la visita es poderosamente importante. La visita muestra efectivamente que hay un acompañamiento internacional muy valioso para el proceso y particularmente en esa instancia, pero hay que entender las visitas no como lo hace en la Cancillería, que es echando el mugre debajo del tapete, que es lo que les encanta hacer aquí. Lo que les encanta hacer aquí es que la visita se agote en esa reunión de protocolo. Entonces, lo mismo que hicieron con el señor François Hollande. Lo llevan a un turismo de aventura, que vea una cosa muy bonita, cuando yo creo que es muy valioso que estén, pero muy valioso que tengan toda la información. Miren, los colombianos están alegres de que la comunidad internacional acompañe, pero también, y es mi caso personal, le pedimos a la comunidad internacional que se ponga las pilas. Uno a veces ve a mucho funcionario internacional muy perdido, a mucho burócrata internacional, a mucha persona de afuera llenando la hoja de vida que diciendo que han participado en el proceso de paz en Colombia, y uno ve precaria la verificación. Hay avances súper significativos, pero mire el tema de las caletas, por ejemplo. En el tema de las caletas hay una gran confusión. Las cosas que están diciendo los de las FARC son confusas. ¿Cuáles son las caletas? ¿Dónde están las caletas? ¿Cuáles se reportaron y cuáles no se reportaron? ¿Cuándo se va a acometer la toma de las armas que están en las caletas?
Ahora,
¿cómo
no han
las disidencias funcionando?
Lo que pasa es que
¿qué
no
está pasando con las BACRIM?
Los plazos, ¿no? Todavía estamos en etapa de desarme, esa etapa va
estamos en el
junio.
Día estamos en el día de más 150, pero si lo que faltan son centenares de caletas, ¿cómo van a llegar a ellas?
Faltan 898, no es... según la cifra de Timochenko, que dijo que había 900 caletas con
por
armas
eso.
Y solo han entregado
por
dos.
Eso
sí, pero no es culpa de los
entonces
de
esa
Unidas.
Y brilla por su ausencia la voz de la comunidad internacional en ese tema, y en uno muy crítico, que es el del retorno de los niños. Entonces, a mí me parece bien que vengan, y me parece bien que vengan, no a merced de los ataques de la oposición radical y cerrada, ni a merced del maquillaje del gobierno, que vengan a formarse una idea completa. Repito lo que decía al comienzo, aquí les encanta maquillar las visitas de los extranjeros. Entonces, pues lo importante para los colombianos es que el mecanismo de verificación sea eficaz, y eso creo que los embajadores lo podrán hacer, apretar tuercas si sienten que no se está teniendo la información adecuada. Pero a mí me parece, cerrando esto, me parece que el balance de que venga esa delegación
pero
es bueno,
Juan,
es notable,
no entiendo,
y es necesario.
No entiendo lo de maquillar. Las FARC,
pues Néstor,
están, las
una
FARC
cosa,
están, las FARC están metidas en las zonas veredales.
Han desmovilizado.
Una cosa es...
Han cumplido, la verdad.
Yo señalo eso como un gran avance, y hay unos hechos notorios. Por eso le digo que esto tiene que ser con objetividad. Pero hay unos problemas muy críticos, como el que acaba de mencionar el propio Ricardo y que yo estaba señalando, las armas de las caletas. Como, por ejemplo, el desmonte del retorno de los niños que han estado retenidos irregularmente.
Que los han devuelto.
Como, por ejemplo, la realidad,
la realidad de las
disidencias. Y la realidad de las disidencias y la realidad de lo que se ha acusado de que ha habido algunos casos de delincuencia desde las propias zonas. Entonces, por eso les digo, yo no creo que esto sea el apocalipsis, yo creo que hay avances significativos, pero tampoco creo que el mecanismo de verificación pueda seguir avanzando sin tener unos instrumentos más confiables para todos los colombianos en temas críticos.
Pero si de lo que se trata esto, es de verificar los avances del proceso, pues el proceso va divinamente bien. Tenemos una guerrilla que tenía más de 50 años desmovilizada y en proceso de desarme. El gobierno ha ofrecido las condiciones de seguridad, en lo cual incluso ha habido algunas dificultades porque han asesinado a dos ex guerrilleros de las FARC ya, digamos, en ese proceso de desmovilización. El Congreso ha venido aprobando lo grueso, lo esencial de las normas que permiten la reincorporación de los miembros de la guerrilla a la sociedad civil. Y lo más importante de todo, cada día que pasa, los colombianos ahorramos muertes, secuestros, reclutamiento de menores, etcétera, y por lo tanto, cada día que pasa después del acuerdo, lo único que tenemos los colombianos son motivos para celebrar.
7:02 PM, Héctor, mire el tema de desarme, es decir, ahí en el tema del desarme, hoy hay un informe en el periódico El Espectador, revelando un informe del Observatorio de Paz en Colombia, y dice, implementación, ¿saben cuánto va?
Para mí va casi en el 90% porque la guerrilla está desmovilizada.
12%.
Eso es una tontería, porque ¿quién le pone porcentajes al cumplimiento de los acuerdos? La esencia del acuerdo era la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Y los guerrilleros de las FARC están allá, confinados en unas zonas veredales a las que no se puede ni llegar.
Se llama el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz.
Eso es una tontería.
No, pero hay gente que de buena fe está trabajando.
Sí, sí. Pero se inventan unas cifras que de dónde sacan que el 12%. Le insisto, para mí el 80% es la desmovilización de las FARC. Y eso ya se cumplió.
Bueno,
esto, falta, pero volviendo
no le falta sino la entrega de las armas, no le falta sino la implementación de los proyectos productivos,
claro,
no le falta sino
lo que uno puede llamar el papeleo. Claro que es que cosas. Lo importante era desmovilizar a la guerrilla.
No es papeleo, si usted no hace una buena desmovilización,
pero no es papeleo.
Perdóneme.
A ver, claro que faltan cosas, pero volviendo a lo que decía Juan, de que aquí se maquillan las visitas internacionales, también en Colombia tenemos una tendencia a ser un poco pueblerinos y a desdeñar lo internacional y parecernos más importante una cosa pírrica que pasó hoy en un proceso de paz al contexto que de lo que implica. El Consejo de Seguridad es un órgano muy temido en el mundo. Normalmente los países no quieren que intervenga. Cuando se le pide ayuda a Naciones Unidas, se le pide a la Asamblea General, que es un sitio democrático, mientras que en el Consejo de Seguridad están las potencias y generalmente intervienen dentro de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales con los dientes. El caso colombiano es muy especial. El presidente no atendió la recomendación de la Cancillería y se la jugó por vincular al Consejo de Seguridad. Y mire lo que está pasando, el mundo al revés. Hoy el Consejo de Seguridad viene porque el que se está montando al bus de la paz es el Consejo de Seguridad. Por una razón sencillísima, no hay sino malas noticias en el mundo. El tema de Siria está desgastando mucho a Naciones Unidas y a las potencias porque pues hay una crisis humanitaria que el mundo solo responde con más bombazos y por más que ahora se le ponga bombas al sitio del gobierno de Assad, pues son bombas donde mueren civiles. Entonces, para el Consejo de Seguridad lo de Colombia es muy importante.
Se me perdió Álvaro. 7:05 a.m. Los acompañamos desde Blue Radio. Pueden opinar ustedes en la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C.
Néstor, el CERAC, que es una organización no gubernamental muy respetada, hace un par de días publicó un informe sobre el cumplimiento del cese del fuego. Déjeme leerle solo estos 5 renglones, que son los primeros. El cumplimiento del cese del fuego, que es lo que verifica Naciones Unidas, ha sido casi completo, en tanto que la prohibición de entrar intencionalmente en conflicto o realizar operaciones ofensivas no ha sido violada ni por las FARC ni por la fuerza pública. El único combate registrado se dio por un incidente sin intencionalidad ofensiva y en condiciones de ausencia de comunicación. Y ahí sigue. Y hay una que es muy importante que dice: no se han presentado víctimas mortales o heridos de la población civil o de la fuerza pública en acciones de las FARC.
Como usted,
eso es lo que tenemos que repetirnos todos los días.
Descalificó este informe, Héctor, del observatorio.
Claro, descalifiqué el cuento de que el 12%.
Pero léalo primero antes de descalificarlo, porque se refiere al incumplimiento por parte del gobierno,
sí,
al tema de la implementación, a los compromisos de este lado de la mesa. Pero pueden ustedes opinar, porque a propósito de la visita de Naciones Unidas, manchada un poquito por el secuestro hoy de un funcionario de Naciones Unidas, no hay a propósito ningún pronunciamiento de las FARC sobre el secuestro de ese funcionario que sucedió en el departamento del Guaviare. 7:07 a.m. en Mañanas Blue.